8 de la mañana con 39 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, Nicolás, ¿cómo estás tú? Hola, Matías.
Hola, José Ramón, ¿cómo estás tú?
Bien, pues muy bien. Ahí lo escuché antes hablando del IFE y todo.
Nos estamos metiendo en tus temas.
Así que si quieren ahora podemos hablar del clima o de otras cosas.
¿De qué?
No, lo que pasa es que nosotros damos opiniones, sí, pues, tú entregas información.
Datos, no opiniones. Lo nuestro es ciudadano, lo tuyo es
de profesor. Oye, pero
sí, técnico.
Pero yo antes quería así rápidamente preguntarte por esta discusión que es bastante incipiente, yo creo que no agarra mucho vuelo, pero de finalmente si los IMASEC que estamos viendo en el último tiempo solo se deben a las bases, es decir, a que las bases de cálculo respecto al mismo mes del año anterior son muy bajas, o que hay algo de recuperación y que hay quienes todavía se sorprenden, nos sorprendemos, de la capacidad de resiliencia de la economía chilena.
No, claramente, Nicolás, hay cosas que destacar respecto de los IMASEC que estamos viendo. Recordemos que el IMASEC, nosotros subió cerca de 20% en junio, y obviamente eso nos muestra una capacidad de recuperación, aunque sea, ¿no es cierto?, bases de comparación. Está hablando de que es una economía que es capaz de recuperarse una vez que se abre, y se recupera y vuelve a niveles de actividad incluso superiores a los que tenía en octubre del 2019. La composición de esa actividad es distinta. Tenemos una economía mucho más centrada, digamos, en comercio que en inversión, en industria o en minería de lo que teníamos antes. Y el tema, entonces, la pregunta que surge es si es que esto es sostenible en el tiempo o no. Pero claro, sí es positivo que la economía sea capaz de volver a funcionar, porque tú podrías haber tenido, ¿no es cierto?, daño permanente acá, y negocios que se cierran para siempre, y industrias que se cierran para siempre, y lo que está demostrando es que una vez que abres la economía, esta economía puede empezar a andar nuevamente. Pero claramente hay acá un componente de que le pusiste esteroides a la economía, con los retiros de las AFP y con la enorme cantidad de plata que el gobierno ha entregado en ayudas durante, sobre todo, este 2020. Y eso está teniendo un efecto importante también en la recuperación. El comercio, en la categoría comercio, subió 46% en junio, subió 50% en mayo. O sea, claramente ahí, no sé, esto es el mayor empuje que hay para la economía. La gente pregunta, pero ¿cómo? Si yo vendo algo, ¿por qué eso genera producto? ¿Por qué eso genera actividad? Bueno, si tú compras, ¿no es cierto?, un blue jean en China, lo traes a Chile, lo compras en 100, lo vendes en 120, bueno, lo que realmente es producto, lo que realmente es actividad, esos 20 adicionales que tú le pusiste y que tienen que ver con los sueldos que pagaste, el arriendo, el tiempo que dedicaste en traerlo, etcétera, que es lo que se llama el valor agregado. O sea, el comercio te genera ese valor agregado, efectivamente, pues, pero no manufacturaste el blue jean acá, digamos, no es una industria chilena que esté andando. Entonces, el tema es si vas a tener los 100 después para volver a comprar el blue jean. Y ahí está la diferencia, obviamente, en una economía que se sustenta en sobre la base, ¿no es cierto?, de romper el chanchito, que es un poco lo que está pasando con la economía chilena, versus una economía que se sustenta en la creación de nuevas fuentes de ingresos. Y por lo tanto, el gran desafío es hacia adelante, es el 2022, 2023, y ahí en adelante esta economía no solamente va a ser capaz de recuperarse, que, como digo, es una buena noticia, sino que además de mantenerse con tasas de crecimiento aceleradas. Y ahí, hacia el 22 en adelante, las noticias no son tan alentadoras. De hecho, el Banco Central, en su última proyección, de la última IPOM, digamos, las proyecciones de crecimiento, subió la proyección de crecimiento para este año 2021, de hecho la subió a 9%, y es, dado los últimos IMASEC, es muy posible que se cumpla esa proyección. Es el escenario central del Banco Central. El Banco Central dijo que podíamos crecer hasta 9.5%, pero hacia el 2022 bajó la proyección y nos habla, ¿no es cierto?, entonces, de que habría menos espacio para creer y para crecer, en lo cual le pone, de hecho, si quisiéramos mezclarlo, ¿no es cierto?, con el tema político, dado que vamos a inaugurar gobierno nuevo el 2022, le pone ahí un elemento de presión importante al nuevo gobierno. El Banco Central piensa que el 2022 en la economía chilena va a crecer solo un 2,5%. Entonces tenemos un año de recuperación muy potente este año, con 9.5% eventualmente, y con un año en que crece solo 2.5%. Y de hecho, hacia adelante, las proyecciones que nos hablan hoy día de que la economía chilena no tendría un potencial de crecimiento más allá de ese 2%.
Claro. José Ramón, yo no me acuerdo las cifras, pero previo 18 de octubre y pandemia, ¿cuáles eran las expectativas de crecimiento de la economía chilena? ¿Con qué ritmo venía la economía chilena? Para compararlo sencillamente con ese 2,5% que tú dices que es probable o que el Banco Central proyecta para el próximo año, una vez pasado estos estímulos que se le están poniendo.
Sí, el último trimestre antes del 18 de octubre, uh-huh, la economía chilena venía creciendo a ritmo de 3,3-3,4%. Y acelerando con la idea, ¿no es cierto?, de que pudiera volver a tomar un ritmo de crecimiento así como de tendencia de 4%. Esas son las cifras, o sea, para que las tenga.
Perfecto.
Por lo tanto, es bien diferente.
El frenazo fuerte.
Efectivamente.
El frenazo
entre
fuerte.
4 y 2 está, es frenar a la mitad.
Sacar todo el paréntesis del 18 de octubre y de la pandemia, si lo sacamos, igual la tendencia es que esto significa un freno muy importante.
Claro, exactamente. Es un desafío, digamos. Esas son las cifras hoy día. Es un tremendo desafío para adelante. No está jugado el partido, ¿no es cierto? Son proyecciones, y las proyecciones uno puede dar las vueltas en la medida que juegue bien el partido. Pero hasta el momento, ¿no es cierto?, con el equipo que tenemos, digamos, no voy a decir con el equipo, pero hasta el momento con los recursos que tenemos, con la forma en que estamos viendo la cosa hacia adelante, no se ve muy promisoria. Se ve, ¿no es cierto?, que Chile no tiene una gran capacidad de crecimiento del 2022 hacia adelante. De hecho, cuando uno compara, por ejemplo, a Chile en lo que es en el acumulado 2022, o sea, 20, 21 y 22, da bastante bien, porque el año 2021, Chile con ese 9% de crecimiento va a crecer bastante más rápido, por ejemplo, que el resto de Latinoamérica. Y por lo tanto, el tránsito de la pandemia, Chile lo va a haber hecho mucho mejor que el resto del continente, mucho mejor que muchos otros países, de hecho, bastante mejor incluso que Europa. Cuando tú le agregas el 2022, entonces ya te das cuenta que de ahí en adelante el desafío es mayor. Por ejemplo, para darle simplemente alguna cifra, pero Chile va a tener un crecimiento acumulado, ¿no es cierto?, entre el año 2021 y 2022 de 2,5%. Los países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, va a tener un crecimiento acumulado que superan esa cifra largamente. Y el 22 en particular, se espera el crecimiento para la economía norteamericana del orden del 5%, Europa 4%, incluso México un 4%, y para Chile solo un 2,5%. O sea, Chile lo habría hecho muy bien en sostener su economía durante la pandemia, pero se pone todavía desafíos muy, muy importantes de aquí en adelante.
Escuchaba al ministro de Hacienda el otro día decir que el primer semestre, me parece, o trimestre, creo que fue semestre, la importación de maquinaria, bienes de capital, inversión en maquinaria y todo eso, había crecido en un 50%. Eso podría ser indicativo de que hay confianza en algún sector de que el país que viene vale la pena invertir en cosas, en esos bienes de capital que son durables, que no son de un minuto a otro, no se consumen en una semana.
Sí, mira, la inversión se divide en dos grandes tipos, obras e infraestructura y maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo está creciendo fuerte, obras e infraestructura no está creciendo muy fuerte. El que te da mayor señal respecto de confianza son los proyectos, no las maquinarias y los equipos, que sobre todo después de un año en que tú no las compraste, tuviste una cantidad de equipos que se te deprecian. Tú tienes 100 camiones y cambias, ¿no es cierto?, 10 al año, el 2020 no los cambiaste. Y por lo tanto el 2021 te ves obligado a cambiarlo. Entonces siempre hay un efecto rebote después de estos años de desaceleración como el 2020, y siempre vas a ver maquinaria y equipo creciendo fuerte. No es un buen indicador de lo que viene a futuro. Un buen indicador de lo que viene a futuro, digamos, son los nuevos proyectos de inversión que se están abriendo, y en eso estamos totalmente secos.
Mira.
Y en ese sentido, José Ramón, hay una discusión que lamentablemente es 100% política, y ahí es donde nos metíamos nosotros, pero hay que ponerle datos, que es la razonabilidad por un lado y la capacidad por otro de, por ejemplo, prorrogar el ingreso familiar de emergencia hasta el mes de diciembre.
Sí, ustedes lo mencionaron un poco. Obviamente esto se cruza entre la disponibilidad financiera, ¿no es cierto?, y los temas políticos. Nuevamente creo que aquí el partido está bastante jugado. Yo creo que aquí va a haber una renovación parcial o total del ICE. Mi preferencia personal sería que se fuera reduciendo hasta eliminarse el ICE, reemplazando, si ya van a utilizar esos recursos, que son muy millonarios, ¿no es cierto?, en programas que incentivaran el empleo. Para poner de nuevo en contexto, el IFE, ustedes lo mencionaron ahí, pero más o menos 3.000 millones de dólares mensuales, Y por lo tanto, si están pensándose en extenderse hasta fin de año, estamos hablando de 9,000 millones de dólares. Si ya vamos a ocupar 9,000 millones de dólares, me encantaría que los ocupáramos incentivando a la gente a volver a trabajar, incentivando a las empresas a volver a ofrecer puestos de trabajo. Tenemos 1,000,000 de personas desempleadas y otros 800,000 que salieron de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, tenemos 1,800,000 chilenos potencialmente que podrían entrar a ser productivos en la economía y que hoy día no lo están siendo. Ocupar esos 9,000 millones para incentivar que esa gente se ocupe me parece un mucho mejor uso que seguir entregando a 16 millones de chilenos, que es a los que llega el IFE, ¿no es cierto?, un cheque todos los meses estando en la casa. Yo creo que la emergencia más potente ya pasó, la economía se está abriendo, con las cifras sanitarias que tenemos hoy día, la economía debiera abrirse aún mucho más, y además tenemos información anecdótica relevante de que hay ofertas de trabajo que no se están llenando y por lo tanto que necesitamos darle un empujoncito a la gente para que vaya y trabaje, y también necesitamos darle un empujoncito a las empresas para que se animen, ¿no es cierto?, a ofrecer aún más. No hay información así, digamos, estadística robusta respecto de cuánto es las ofertas de trabajo que no se están llenando los cupos. Uno tiene información anecdótica de que en la construcción la gente le cuesta encontrar trabajadores para que trabajen, en el que también ocurre lo mismo, no sé, en agricultura, pero además está la información que publica el Banco Central, que es una información sobre la base de las ofertas de trabajo que hay publicadas en internet. El Banco Central publica eso, y la última publicación del Banco Central habla de que la cantidad de ofertas de trabajo publicadas, y creo que esto fue en mes de junio, es la más alta desde el 2015. Y eso te habla, ¿no es cierto?, de que son puestos de trabajo que no se han llenado, que hay gente que quiere contratar a alguien y no logra contratarlo. Entonces, si nos vamos a gastar 9,000 millones, debiéramos, ¿no es cierto?, gastarlo. Ya hemos visto que los incentivos funcionan, lo hemos visto con las vacunas, la gente es media escéptica respecto de que el ser humano se mueva por incentivos. Vimos que 200,000 personas se vacunaron entre lunes y martes, solamente para tener su carnet de movilidad, ¿no es cierto?, para las fiestas patrias. Bueno, los incentivos funcionan. Si los incentivos funcionan y la gente funciona por incentivos, deberíamos ocupar parte de esas lucas en hacer un subsidio, digamos, que vaya a la gente que vaya y trabaje. Oye, entre a trabajar y yo, además del sueldo que le voy a pagar, yo le voy a dar, no sé, 200 lucas, 300 lucas. Y usted ofrezca un trabajo y eventualmente, no sé, lo puede ofrecer un poquitito más bajo de lo que le iba a ofrecer para que pueda echarlo a andar, pero porque el trabajador va a estar compensado con estas 200, 300 lucas que yo le voy a pasar. Me gusta mucho más eso que seguir entregando, no sé, todos los 15 a 16 millones de personas. Fíjate que una familia de 4 personas en Chile hoy día recibe 500,000 pesos, no sé, todo quedándose en la casa. Creo que, o sea, ojalá lo pudiéramos hacer, pero no es sostenible. Sabemos que no es sostenible, y dado que no es sostenible, tratemos de encontrar un uso para esos recursos que nos permita sí generar sostenibilidad a largo plazo, y eso se logra solamente con gente trabajando y creando riqueza.
Ahora, José Ramón,
yo puedo llegar a la casa, ¿no es cierto?, con rompiendo el chanchito y comprando un auto, y llegar a la casa y toda la familia feliz, ¿no es cierto?, con un auto nuevo. Pero claramente no es sostenible para los próximos gastos. Es muy distinto llegar a la casa habiendo roto el chanchito que llegar con el auto, ¿no es cierto?, que había que llegar a la casa con un aumento de sueldo o diciendo, mira, encontré pega y por lo tanto por eso me compré el auto. Son dos escenarios distintos, parecen igual. El auto está igual, lo pasáis re bien con el auto igual, salís a viajes familiares igual, pero la fuente del ingreso que generó ese auto es muy distinta y es lo que te genera sostenibilidad a largo plazo o no sostenibilidad a largo plazo.
Ahora, la política pública que diseñó el ministro de Hacienda cuando se aprobó este IFE que está en curso, ¿no es cierto?, el IFE universal, explícitamente lo hacía no reñir o no ser excluyente con el ingreso generado por un trabajo. Es decir, los primeros IFE era para aquellas personas que estuvieran desempleadas, con lo cual generaba o podía generar un desincentivo a emplearse o emplearse en negro. Aquí no, aquí es complementario. O sea, el IFE le va a llegar a usted, esté empleado o no empleado. Eso es una política que está mejor diseñada, ¿te parece a ti?
Definitivamente, o sea, pero ¿cómo se llama? Pero de nuevo, te insisto, la universalidad que tiene esto, que se justifica en épocas, digamos, de economía de guerra, probablemente, si bien sería deseable desde un punto de vista del bienestar de todas las personas, que todos recibieran los 16 millones de chilenos un cheque, digamos, sin hacer nada, es insostenible. Entonces tú tienes que preguntarte, bueno, ¿qué hago con esos 9 mil millones que me gasto para adelante?
¿Qué
mejor puedo hacer?
¿Sí? ¿Te pareció justificada este primer IFE universal de los 3 meses y medio? Dada la situación
que había. Cuando tú enfrentas una situación de pandemia tan brutal como la que estás enfrentando, tú puedes perfectamente pensar en ayudas mucho más universales de lo que había sido la tradición de la política pública chilena, y de hecho tú tienes experiencias con Estados Unidos, no sé, un país bastante liberal, en que también entregó ayudas muy universales, porque es difícil llegar a quienes, tú dices, me gustaría llegar a quienes lo necesitan, pero de ahí a poder llegar a todos los que lo necesitan, hay, no sé, un paso de cómo ejecuto eso, y por lo tanto, dado eso, de repente dices, ¿sabes qué más? Voy a entregar a todos, para que en el fondo el error que se produzca es que le estoy entregando a quienes eventualmente no podría entregarle, pero que no se quede nadie de los que sí tengo que entregarle sin que yo le entregue la ayuda. Y esa es la justificación que tienen estas ayudas universales, pero insisto, son justificables, son deseables siempre, si es que pudiéramos, son justificables en la medida, ¿no es cierto?, que tengamos una situación de emergencia muy brutal como la que hemos vivido hasta ahora, pero no son cosas que uno pudiese mantener a futuro porque no tenemos los recursos para hacerlo, si básicamente ese es el tema. 9 mil millones de dólares para 3 meses de ayuda, pues tengan una idea, hay menos de 9 mil millones de dólares en los fondos soberanos. Ya no queda eso. 9 mil millones de dólares es lo que se gastó Andrés Velasco en todas las ayudas que hizo el gobierno durante la crisis 2008-2009. 9 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Son 3 puntos del PIB. 9 mil millones de dólares manteniendo el IFE para siempre nos llevarían, ¿no es cierto?, a un desfalco de las cuentas fiscales, digamos, en pocos años. Chile, al nivel de gasto que tiene hoy día, con estas ayudas excepcionales, está en ritmo de colisión. Está como el Titanic, ¿no es cierto?, que tenía un iceberg delante. La única ventaja de Chile versus el Titanic es que lo está viendo y no está al lado. Tiene capacidad de maniobra todavía. Todavía nos quedan años para maniobrar. Pero no hay voluntad política de maniobrar, nos vamos a chocar igual que se chocó el Titanic. Pero a este nivel de gasto estamos en, ¿no es cierto?, en ritmo de colisión. Por lo tanto, tenemos que decir, bueno, estas ayudas que son temporales, que tenemos unas luquitas más para gastar, gastémoslas lo mejor posible para poder después retirarlas y seguir andando con vuelo propio y no con chanchitos que ya no van a estar.
Bien, pues José Ramón Valente.
Como
siempre, muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Un millón de gracias por estar con nosotros.
Que estén muy bien.
Nico, nos vamos.